Para ti que buscas un encuentro con Dios, Ministerio Se Busca presenta La Fe Sin Filtro y una docena de huevos a continuación.
Se Busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen, judío. Profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios. Si lo encuentras, sigue sus pasos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Es un placer estar nuevamente con todos y cada uno de ustedes. Aquí estamos JP
y Humberto
en un episodio más de nuestro podcast.
Sin filtro. La vez pasada Humberto estaba repasando.
No mencionamos.
Sí, estaba repasando, repasando el episodio, fíjate. Y no dijimos el nombre del podcast.
Del podcast, sí, efectivamente el nombre no lo mencionamos. La Fe Sin Filtro.
Y una docena de huevos.
Ahí está.
Ahora sí.
Hoy sí lo mencionamos. Sí, no, nos fuimos de lleno al tema porque estábamos muy emocionados con ese tema. Era un tema bien, bien interesante y que realmente nos tocó el tuétano a los dos. Por eso también se nos olvidó el nombre. Pero el tema de ahora no es menos interesante.
No, al contrario, yo creo que es interesante y polémico.
Muy polémico. Porque yo me acuerdo, déjame platicarte algo. Hace muchos años trabajaba yo en una escuela y un conserje que trabajaba ahí, protestante, él me decía que no le gustaba ir a su iglesia porque las señoras que iban ahí hacían más oración para el diablo que en contra de él. Que mencionaban más al diablo que a Dios en su iglesia.
A ver, explícame eso.
Y me sacó de onda. Dije, ¿qué vas a una iglesia satánica o qué tipo de religión practicas? Porque dice, no, es que llegas y están todas ahí diciendo, no, qué mendigo diablo, no te vamos a hacer caso. Eres un esto, eres un lo otro, y mendigo. Y lo insultaban y le decían, diablo, hijo de acá, hijo de allá. Y nunca decían, Dios, te quiero, te alabo. Y era más echarle al diablo que a Dios. Dice, pues parece que están alabando al diablo y no a Dios. Y fíjate que no estaba muy equivocado. No estaba muy equivocado porque al diablo le halagan esas palabras.
Ok. ¿Cómo? ¿En qué aspecto? A ver, explícame. Porque esto es, como te digo, es de polémica. Yo lo he escuchado muchas cosas con respecto a este tema que vamos a hablar. Pero a ver, dime un poquito más.
Sí, pues mira, cuando tú te pones, y esto es algo verídico, te levantas tú sin querer, te despiertas a las 3 de la mañana. Uh-huh. Y cuando te levantas dices, ¿por qué se me fue el sueño? ¿Qué me despertó? Ah, mendigo chamuco, y le empiezas a echar. Es como uh-huh. si lo estás alabando y bendiciendo. Para él que lo insultes, es un elogio, lo halagas. Esa es la forma en la que tú halagas al diablo, insultándolo y diciéndole malas palabras y maldiciéndolo y todo, porque es lo que él hace. Si lo maldices, ¿a dónde lo estás mandando? Pues a su casa.
Por eso nos dicen que si nos despertamos a esa hora es cuando debemos de orar.
Exactamente. Si te despiertas a las 3 de la mañana, no es el enemigo quien te levantó. Es el Señor. Te está despertando porque en ese momento necesita de tu oración.
Fíjate, yo lo que he escuchado, y esto creo lo hablé con Víctor Hugo, lo he hablado con familiares, lo he hablado con amigos, y ahora lo vamos a hablar aquí. Y yo he escuchado muchas veces eso.
Sí, yo también tuve una plática con Víctor Hugo acerca de este tema aquí en el estudio. Ajá. No lo grabamos, debimos haberlo grabado en ese momento. Pero sí es un tema muy, muy fuerte.
Sí, y es lo que te digo, que muchas veces nos han dicho que debemos de orar en ese momento dado, pero muchas de las veces no nos sabemos por qué, simplemente hazlo. Yo lo que he escuchado antes es que el despertar, y esto es simplemente lo que yo he escuchado, o sea, esto no sé si es cierto o no, si son dimes y diretes, no sé. Yo lo que he escuchado es que si despierta uno alrededor de las 3 de la mañana, es esencialmente la hora adversa a cuando Jesús murió, que fueron las 3 de la tarde.
Okay.
Entonces, ¿quién es lo adverso, lo opuesto de Jesús? El diablo.
La oscuridad, sí.
Ok. Entonces, por eso es que nos dicen, ¿sabes qué? Debes de orar para que alejes a esas malas vibras, a esos demonios, etc. Y en otras personas han dicho que, al contrario, debe ser tomado como un llamado divino, que es cuando supuestamente, como te digo, no lo sé si qué tanto sea cierto, porque no creo que haya esto en la Biblia, pero es cuando es la hora más vulnerable que tenemos, por lo cual es cuando la debemos de usar para orar.
Para hacer oración, exactamente.
Correcto.
Quien te despierte es tu ángel de la guarda, porque está tratando de protegerte, porque eres más vulnerable en el sueño que estando consciente. Uh-huh. Porque cuando estás consciente, tú puedes hacer oración, invocar al Espíritu Santo, pedirle su protección, y eso te fortalece espiritualmente.
Y hablando de eso, tomando en cuenta, ahorita vamos al tema, pero tomando en cuenta eso de que dices, de que estamos en la misma página, que hay que hacer oración, creo, corrígeme si estoy incorrecto o no, creo que también se ha dicho que esta hora puede ser a la vez considerada una hora divina también, porque ya ves que todo lo que pasó Jesús cuando fue arrestado fue durante la noche.
Exactamente. Y la pasión de Cristo, cuando él estuvo haciendo oración en el huerto del Getsemaní, fue en la noche.
Que fue aproximadamente esas horas de la madrugada cuando él estuvo en esa agonía.
Exactamente.
Ok. Es lo que te digo. Lo he escuchado muchas veces, varias diferentes versiones, pero el punto es el siguiente. Oración.
Así es. La oración es lo más importante y lo más fuerte. Uh-huh. Es una de las cosas que le molestan más al enemigo. Uh-huh. Pero hay varias cosas que le molestan y no definitivamente es lo que muchas veces pensamos. Porque hay muchas personas que te dicen que son muy religiosos, que cumplen con la religión, pero en realidad no se ponen a pensar que esa cruz de oro colgada en tu cuello, si me estás escuchando bien, lo estoy diciendo yo, que esa cruz de oro colgada en tu cuello es a lo que le teme el diablo. El diablo no le tiene miedo a esa cruz.
No, en absoluto.
El diablo le tiene miedo a tu fe, representada en esa cruz. Uh-huh. Esa cruz es solo un símbolo, no es nada más que eso.
Creo que eso ata un poquito a lo que mencioné hace unos cuantos episodios atrás. No sé si recuerdas que en una ocasión una persona me preguntó que por qué no me persino antes de comer.
Ajá. ¿Recuerdas?
Que dije, ok, sí, te acepto que no me persino, pero no quiere decir que no di gracias por la comida que tengo enfrente de mí. So, podría ser algo similar, ¿no? Porque ellos estaban esperando ver esa acción de la cruz. Yo internamente ya le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Gracias por esto que tengo enfrente de mí, por lo que tú me has proveído.
Jesús no dijo, te tienes que persignar para hacer oración, pero Jesús dijo que tenías que hacer oración. Ahora, el hacer oración, por el que te abriste los ojos en la mañana, porque estás dándole gracias a Dios por el plato que Él puso enfrente en su mesa, es una señal de agradecimiento a Dios por todas sus bendiciones. Y eres un malagradecido y un desconsiderado si no le das gracias. De eso definitivamente. Uh-huh. Que te tengas que persignar cuando lo haces, bueno, eso ya es personal, me imagino. Uh-huh. Pienso yo, ¿verdad? Sí, es para mí es bonito hacer la señal de la cruz. Yo no tengo miedo de hacerlo, lo hago enfrente de la gente, en público. Algunos me juzgan de loco, otros me dicen que soy idólatra, otros me felicitan porque también profesan la misma fe. No me interesa. Yo lo que hago es decirle: Señor, te amo, y con la señal de la cruz quiero demostrarte que estoy orgulloso de ser parte de la iglesia que tú fundaste. Y pero al final de cuentas no creo honestamente que sea indispensable hacerlo para dar gracias o para hacer una oración.
Eso ya es cosa de otro tema y lo hablamos con Víctor Hugo en uno de los episodios buenos que puse. Te van a criticar si lo haces, te van a criticar si no. Independientemente, eso va a pasar. Lo que importa es qué está dentro de nuestro corazón.
Eso es lo importante, así es. So, el diablo, como te decía, no tiene miedo de esa cruz que traes colgada en el cuello. El diablo le tiene miedo a tu fe cuando está puesta en acción. Uh-huh. Eso es alguna de las cosas. Tampoco le tiene miedo a tu Biblia marcada. Hermano, si tú tienes una Biblia y le pusiste resaltador y la tienes marcada, subrayada y haces tus notitas, y el diablo no le tiene miedo a eso, absolutamente. Le tiene miedo a tu vida que esté marcada por la palabra de Dios. Que lo que está ahí escrito lo pones en acción y de esa manera tu vida esté marcada por la palabra de Dios. Uh-huh. A eso sí le tiene miedo.
De hecho, eso es un tema que mucha gente no pensamos, ¿verdad? Y regresando a lo mismo. ¿De qué te sirve que te persines todo el tiempo cuando cierras la puerta y eres el más vil? ¿Verdad? Eso, por eso es lo que dice él. No le tiene miedo a esa cruz de oro que tiene. Sí, muy bonita la cruz, lo que tú quieras. Eres un santo, pero ¿qué llevas dentro?
¿Qué llevas dentro? Tu vida no está marcada por la palabra de Dios. ¿De qué sirve que le subrayes y le marques en la Biblia si no lo pones en práctica? Efectivamente, esas son las cosas que realmente pueden hacer la gran diferencia en tu vida y que el enemigo le va a tener miedo porque sabe que tu fe es fuerte y la pones en acción, porque sabe que tu vida está marcada por la palabra de Dios en tus acciones. A eso sí le tiene miedo. Es más, ¿tú crees que al enemigo le tiene miedo de que vayas al templo? ¿Que vayas a la iglesia?
No.
No, definitivamente no. Él no tiene miedo. ¿Cuánta gente entra, hace la señal de la cruz y se queda durante toda la misa y no se enteró qué fue lo que pasó en la misa?
De hecho, mira...
Pero ya cumplí.
Creo, y sí, se va a ir muy feo esto, y creo que me van a criticar por esto.
Suéltale, pues total.
Pero creo que en ocasiones, creo que hasta el mismo diablo, el mismo demonio está sentado ahí enseguida de nosotros en la banca, en la iglesia. ¿Por qué lo digo así de esa manera? Yo digo que, vamos a decir, vas a la iglesia por ir, nada más por ir, por el que dirán, para que miren que estoy yendo. Pero tu mente está en otro mundo.
Por cumplir. Uh-huh. Pues cumplir con quién. Si con quién debes de cumplir es a quien no le pusiste atención en la misa. Pero sí, efectivamente. Voy a volver otra vez a retomar una de las frases célebres de Facundo Cabral. Lo menciono mucho porque tuve la oportunidad y fue una gran fortuna para mí de convivir con él personalmente, de sentarme a la mesa y convivir juntos. Fue una noche, pero una noche increíble que compartí con el señor Facundo Cabral. Y él decía que el diablo es un señor almidonado que nunca olvida el saco y el sombrero. No es con cuernos y cola.
Y fíjate qué curioso. Porque... hablando en palabras más simples, un señor almidonado, un señor bien vestido, limpiecito. Miras a alguien así, ¿qué te causa? vamos a darle respeto y a creer. Lo que tenga que decir ese señor ha de ser cierto, porque fíjate cómo viene exactamente. Es un profesional.
Y huele bonito.
Trae el mejor perfume, pero muchas veces nos engañan. Y es lo que te digo, que hay que reconocer eso. Eso, ¿qué es lo que llevamos por dentro? ¿Qué es lo que llevamos por dentro?
Sí, definitivamente, como te decía, el diablo no le teme a que vayas al templo, para nada. A lo que le teme es a que tú seas el templo de Dios.
Mucha gente va muy puntual a la... ¿Y sabes qué? Como decía el padre Carlos, agua si te cae el saco. Mucha gente muy puntual va a la iglesia. Ok. Pero nunca se han postrado ante el Señor. Oran. Y oran con los ojos abiertos viendo a las demás. A ver quién y quién está orando y quién no.
¿Quién viene mejor vestido?
¿Quién viene mal vestido?
¿Quién trae la camisa arrugada o mal planchada o desfajada? Sí.
¿Tú crees que de ahí es donde se agarra el enemigo?
Efectivamente. Efectivamente, porque Manuel Capetillo, en una de sus pláticas, porque también él tuvo un encuentro con el Señor, estaba diciendo que iban a hacer un grupo de oración en su casa y que llegó y que entraron unas señoras y que les dijo, pero aquí no vamos a hablar de nadie. Uy, pues entonces, ¿de qué vamos a hablar?
Pues,
¿verdad? Pues de eso se trata, no se trata de venir a criticar. Si tú le estás ofreciendo, era una plática que él hizo acerca de la consagración a la Virgen, que dice, tú muchas veces dices que te consagras a la Virgen y madre, te ofrezco mis ojos, mi lengua, mi cara, todo mi ser. Pues sí, pero le estás ofreciendo tu boca y sales y empiezas a hablar mal del prójimo. Le estás ofreciendo tus ojos y los usas para ver cosas inapropiadas en tu teléfono o en la televisión. Pues entonces, ¿dónde está tu consagración? Ese es a lo que se refería él. Pero sí, como te digo, vamos a ese punto de que vas a la misa y estás criticando, estás viendo a todo el mundo y estás viendo qué dijo aquel, que estás oyendo al diácono a ver si se equivoca en la pronunciación de las palabras cuando está haciendo las peticiones, que estás viendo a ver si el padre dice alguna frase chistosa para reírte o burlarte, mejor dicho, ¿verdad?
Y lo cual no tiene nada de malo, fíjate. Este es mi punto de vista y como yo pienso. Si vamos a decir, el padre dijo algo para reírnos, pues ese fue el propósito.
Ese fue el propósito, reír,
lo cual sí. Está bien, no hay problema. Si el diácono se equivocó en alguna frase, en alguna palabra, y te causa risa, está bien. Pero a lo que vamos es cuando nomás vas a ver, para criticar, que que ni siquiera sabe, y sabes que el padre nomás va y nomás esto y nomás lo otro. No, o sea, ya eso es otra página diferente de otro libro. Pero bueno, sigamos.
Sí, y como te decía, pues eso es lo que una de las cosas de que el diablo le teme. No a que vayas al templo, pero que seas el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios porque además estamos en comunión con Él. Uh-huh. Nos unimos a Él. Cuando vas a la misa y comulgas, estás tomando el cuerpo de Cristo. Uh-huh. Estás haciendo que Él entre en ti físicamente.
Sí.
Pero no se queda nada más ahí físicamente, sino espiritualmente. Uh-huh. ¿Cómo vas a ser el templo de Dios? Siguiendo su palabra.
Okay.
Haciendo lo que Él quiere que hagas. Esas son las cosas a las que le teme el diablo. El diablo no le tiene miedo a que tú vayas por el mundo escuchando pura música cristiana y jamás escuches música del mundo. No. El diablo tiene miedo a que te niegues a ti mismo. Uh-huh. ¿Tú qué es lo que entiendes cuando decimos te niegues a ti mismo?
Por ejemplo, de lo que hablamos hace unos episodios para atrás, ¿te acuerdas? Cuando hablamos de... No me acuerdo cuál era el título de ese episodio. Pero fue cuando te dije que si un día escucho música de un género y el otro día escucho música de otro género y el otro día escucho música de otro género y hoy miro una película de comedia, mañana una de horror y pasado mañana una de acción, ya seis veces he sido seis diferentes personas, ¿verdad? No. Cuando dices que al diablo no le gusta negarte a ti mismo, por ejemplo, vamos a usar este ejemplo. Y te lo digo porque venía ahorita manejando aquí al estudio y traía música, ¿verdad? Venía escuchando, no vamos a decir los nombres ahorita, no son importantes. Pero es una persona de los corridos tumbados. Y venía escuchando una canción en particular porque me gusta el tema de fondo que trae esa canción, que es de la película del Godfather. ¿Verdad? Una película que para mí es una gran película.
Gran producción, sí.
Sí. Bueno, el tema de fondo de esa canción era el tema de la película. Pero bueno, a lo que voy es, esta canción que venía escuchando, me voy a negar en el aspecto de que esta canción habla de drogas, habla de tal vez los vicios, etc. Yo no me voy a enviciar y en drogar porque escuché esta canción. Simplemente la escucho y aprecio algo de esa canción y así es.
Puede ser, sí. Pero también podemos verlo desde otro punto de vista de que ¿por qué dar pie a que probablemente eso en un futuro, después de estarle machacando, nos pueda dar tentación? Uh-huh. ¿Verdad? Puede ser también de esa manera, depende de cada persona. Pero te digo, lo que el diablo teme es de que tú te niegues a ti mismo. Que tú digas, Señor, hágase tu voluntad. No soy yo, eres tú. Yo soy materia dispuesta. Haz conmigo lo que tú quieras. Te entregas totalmente a Él y dices, pues, que sea tu voluntad, pero que realmente sea tu voluntad, no como decimos los mexicanos cuando nos vamos a aventar a lo bruto y de que, pues, chingue su madre, que sea lo que Dios quiera. Con perdón de la expresión.
Y te das el fregadazo y lo estás renegando.
Sí.
O no dijiste.
Y ahora reniegas.
Pues fíjate, sí. Hay tres cosas, Humberto, que esto... no solamente lo he leído en ocasiones, varias gente lo ha dicho, que el enemigo, el diablo, el demonio, como quiera llamarle, le tiene miedo a tres cosas en particular. El evangelio, pues una de ellas, a la Virgen María,
definitivamente,
y a los fieles que genuinamente se arrodillan en oración.
Así es. Eso es negarse a sí mismo. Exactamente. Lo acabas de definir perfectamente. Y tampoco tiene miedo a tu ayuno, fíjate. Nosotros practicamos el ayuno porque, como nos decía también el padre Carlos, hay que mortificar al cuerpo para que nosotros podamos... En ese momento en el que nos sentimos vulnerables porque nos hace falta el alimento, pedirle al Señor, lléname de ti. Pues aún así, el diablo no le teme a tu ayuno. Le teme a tu hambre de Dios. Porque de nada sirve que hagas ayuno si en realidad lo estoy haciendo para cumplir. Pero el ayuno se acaba a las 12:30. Ya después de eso ya estoy pensando en ordenar los tacos. Es más, ya los puse en el app. Nomás le voy a dar, le picarle el botoncito de enviar.
Ya que hoy en día
para que cuando ya pasen las 12:30, me subo al carro y voy 12:45. Ya están listos mis tacos. Y, pues entonces, ¿de qué te sirvió tu ayuno? ¿Para qué lo hiciste, compadre? Pues no tiene caso. No tiene miedo a tu ayuno, tiene miedo a tu hambre de Dios. Definitivamente. Okay.
Muy bien.
Eso es lo que a él le afecta, porque cuando pones toda tu mente, todo tu ser, toda tu esencia en el Señor, él no tiene cabida, el enemigo no tiene cabida. Y eso es a lo que le tiene miedo. De nada sirve que tú seas... o creas que eres muy religioso, si en realidad no estás practicando tu religión. Y esto me lleva a un pensamiento de que la mayoría de los hermanos protestantes, hermanos separados, que hablan de su testimonio, dicen, cuando yo era católico, me emborrachaba. Cuando yo era católico, le era infiel a mi mujer o le era infiel a mi marido. No le daba de comer a mi esposo, no cuidaba a mis hijos. Pues no eras católico, porque eso no es lo que se enseña en la Iglesia Católica. Tú lo que deberías de decir, cuando yo no tenía religión y andaba solo en el mundo, ahora creo que estoy en el camino correcto, aunque estés en el camino equivocado, porque nunca conociste tu religión, ¿verdad? Uh-huh. Ese es el pequeño gran detalle. No es... El diablo no le tiene miedo a que tú creas o no que eres muy religioso. Le tiene miedo a que con tus acciones, con tu vida y con tu ejemplo demuestres que eres hijo de Dios. Que te niegas a ti mismo y te entregas al Señor. Que pones su vida en Él y que dejas que Él sea quien maneje tu vida. A eso es a lo que le teme.
Fíjate qué interesante. Entonces... Sí, vamos a decir que esto es algo que nos ayuda a mantener el enemigo a distancia. Cuando tenemos estoy batallando para encontrar las palabras correctas. Cuando tenemos nuestra fe dentro de nosotros, en nuestros corazones. Si esto nos ayuda a mantener al enemigo a distancia porque él sabe que lo que tenemos dentro es puro y es correcto. Entonces, ¿es necesario tener símbolos en nuestras casas? Tal vez un crucifijo, tal vez un rosario, la imagen de la Virgen, porque pues obviamente sabemos que el diablo le teme a la Virgen.
Sí, sí, es importante tenerlas. Claro que sí, tener imágenes... Tener una imagen de la Virgen, tener un crucifijo, son cosas importantes que debes de tener en tu casa porque son sacramentales, están bendecidos y de una u otra manera, y eso se ha visto en varias partes del mundo y esto es algo que muchos hermanos protestantes critican, pero pues aunque lo critiquen, los hechos hablan por sí solos. Dios, a través de muchas de las imágenes, ha realizado milagros. Y nos vamos, si quieres, nos vamos hasta el Deuteronomio, nos vamos al Éxodo y vemos imágenes como cuando, por ejemplo, las víboras estaban atacando al pueblo de Israel y le dijeron a Moisés, oye, háblale de nosotros, diles que nos perdone. Y Dios, ¿qué fue lo que le pidió a Moisés que hiciera? Una víbora de bronce.
Sí, correcto.
Una víbora.
Que lo pusiera en la...
Ponlo en una rama alta y que todo aquel que sea mordido por una víbora y voltee a ver la víbora de bronce será sanado. ¿Lo sanó la víbora? No, fue Dios quien lo sanó a través de esa imagen. Uh-huh. ¿Verdad? Estamos de acuerdo en eso.
Sí.
Sí es importante tener, ahora hemos visto en unos tiempos más contemporáneos que ha habido imágenes de un crucifijo que ha sangrado, que hemos visto imágenes de la Virgen, como en la Virgen de Guadalupe, como la Virgen de Fátima, ha habido apariciones de la Virgen del Pilar, que cuando se apareció la Virgen María todavía estaba viva. Uh-huh. Eso es bien interesante, de que hubo una transposición de la Virgen que estaba presente en dos lugares, porque ella estaba viva, estaba en Israel y de repente aparece su imagen en España, la Virgen del Pilar. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Explícame eso, ¿verdad? Uh-huh. Sí son, no son milagrosas, pero el Señor a través de las imágenes puede hacer milagros. Uh-huh. Cuando tú pones tu fe en la imagen y adoras a la imagen, eres un idólatra.
Correcto.
Y lo voy a decir aquí, y a lo mejor a algunas personas les moleste y les caiga el saco, lo siento mucho, no va con esa intención, pero si eres tú, abusado, piensa lo que estás haciendo. Hay muchos hermanos católicos que son idólatras, porque yo los he escuchado decir, no, este es mi santo de mi devoción, es mi santo patrón, y que, espérate, tu santo patrón es Dios, no es el santo que tú me estás hablando. Tú ya estás volteando la moneda y te estás convirtiendo en un idólatra. Y es algo que tenemos que decirles y enseñarles también a nuestros hermanos. Pero por cuestiones de esas nos juzgan a todos de idólatras, pero no lo somos. Cuando tú, enfrente de una imagen, estás adorando a Dios y le estás pidiendo a Dios a través de esa imagen, le estás pidiendo a Jesús, le estás pidiendo a la Virgen su intercesión, no estás adorando a una imagen.
Correcto. Es la intercesión que buscamos, la abogación de esa imagen.
¿Cuántas veces has sacado tú tu cartera y ves la foto de tu mamá y dices, ay, mamita chula, te quiero mucho, y le das un beso?
Sí.
¿A quién le estás enviando el beso? A tu madre, no a la foto.
Correcto. Muy bien. Muy, muy buen ejemplo, me gustó. Oye, y hablando sobre imágenes, en especialmente de la Virgen, nuestra Virgen de Guadalupe, no sé si tú escuchaste o no. De hecho, en una ocasión el Papa Francisco, no me acuerdo sus palabras exactas, pero en una ocasión el Papa Francisco dijo que el demonio, el diablo, el enemigo le tiene mucho rencor a México.
Pues le tiene mucho la casa de la Virgen.
Sí, le tiene mucho rencor y que por eso es posible que tiene tanto injusticia, tanto crimen en México. Porque...
Y no solo eso, porque ahora tiene un gobierno que es anticatólico y están atacando directamente a la Virgen. Ajá. Y lo está haciendo directamente, abiertamente, públicamente, la presidente, porque discúlpeme, pero el idioma no es para incluir, es para comunicar. Y los títulos no tienen género. Uh-huh. Es presidente, no presidenta. La presidente de México,
ajá,
lo ha dicho directamente de que ella no cree en la Virgen y que los yesos no hacen milagros. Señora, yo estoy de acuerdo con usted y ojalá y nos llegue a escuchar. Los yesos no hacen milagros. Estamos total y absolutamente de acuerdo. La Virgen no es un yeso. La Virgen es la Madre de Dios. Y ella es la intercesora que no hace milagros, pero le pide milagros a su Hijo.
Mm-hmm.
Edúquese, por favor.
Sí. Eso no tiene mucho que salió eso cuando de lo que estás hablando. Lo vi, creo, meses, yo creo. No tiene mucho.
No, pues fue cuando dijo que mujer que patria se escribe con A de mujer. Yo no le veo la mujer, pero bueno, ¿qué te puedo yo decir?
Pero bueno, es lo que a lo que iba es que eso fue un comentario que hizo el Papa Francisco, que el diablo le tiene rencor a México. ¿Por qué? Porque obviamente le tiene un arduo temor a la Virgen María.
La Virgen escogió México para ser su casa.
Qué interesante. Y hablando también sobre el tema de qué es lo que le hace temer, qué es lo que le hace correr, vamos a decir. En meses para atrás, yo creo el año pasado, no sé por qué me dio por empezar a escuchar, especialmente cuando estoy trabajando, cantos gregorianos. Y fue de la nada en realidad. No hubo algo que digamos, ¿sabes qué? Hoy voy a decir. No, simplemente se me dio que quería algo diferente y escuché un canto. Y de ahí empecé a escucharlos. O casi la mayor parte del tiempo durante el día es lo que estoy escuchando. Y comenzó por ahí, con la música. Obviamente es en latín. Yo no hablo latín, no lo entiendo. So, empecé a leer las letras de lo que dicen. No todas, obviamente, pero de muchas canciones. Y muchas canciones gregorianas, cantos gregorianos, son oraciones.
Así es.
Son oraciones. Entonces eso me causó a ir un poquito más allá. Y empecé a leer. Y ese tema en particular de lo que estamos hablando hoy, de lo, a qué es lo que le teme el diablo, eso es una de las cosas que odia escuchar. Esos tipos de cantos. Porque son oraciones. Y me quedé un poquito sorprendido. Yo no sabía eso, lo aprendí ahora reciente, el año pasado creo, podemos decir más o menos. Y fíjate que es muy interesante porque sin darme cuenta estoy escuchando algo que es una oración, es algo que me ayuda a mantenerme relajado. Y además, al saber lo que están diciendo estas letras, estoy orando y es algo que al enemigo no le gusta. So, a lo que voy es, las herramientas que yo mencionaba hace mucho, las tenemos a nuestra disposición para ahuyentarlo. ¿Por qué no ponerlas en efecto? Porque como decía, ¿de qué me sirve escuchar canciones cristianas si no tengo nada? Por eso es lo que dije, escuché, pero luego aprendí qué era, y al aprenderlo, ahora sé que es una oración, y ahora puedo orar a la misma vez.
Efectivamente, sí, porque esos cantos se hicieron en los tiempos en que no había música pagana, uh-huh, y la mayoría de la música que se escribía era precisamente para hacer oración, y había música en las iglesias para las misas completas. Las misas, sí, completas eran con música, eran en latín. De hecho, Mozart, uno de los compositores más grandes que ha tenido este planeta, a él le encargaron que escribiera una misa completa, una misa de Requiem, que era para los difuntos, uh-huh, que él se obsesionó tanto con escribirlo que llegó incluso a pensar que era para su propio entierro, para su propia muerte, que de hecho lo llevó a la muerte. Uh-huh. Pero sí, la música de cantos gregorianos y música clásica de ese tipo es precisamente para misas y para oraciones.
Wow. Como te digo, son cosas que vamos aprendiendo. Y como lo dice el tema de hoy, una cosa es aprender algo porque simplemente no lo sabías, y otra cosa es aprender algo y practicarlo. Practicarlo para que tenga un fundamento lo que acabas de aprender. Porque de nada te sirve aprender, los cantos gregorianos son una oración y ya. No, o sea, si es una oración, escucha, a lo mejor tal vez adopta un canto que te guste y haces como vamos a decir, como una, ¿cómo se le dice? Haces un propósito de aprenderte esa letra.
Exactamente, sí, aprenderte, sí, la letra y cantarlo.
Y cantarlo. Y a la vez, sí, no hablamos latín, ese no es nuestro lenguaje, pero estás haciendo el esfuerzo, el sacrificio en aprender algo nuevo y usarlo como oración.
Así es. Pero pues también podemos ver, no porque no hablemos latín no quiere decir que podamos aprender un canto en latín. Porque pues hablando del mundo y de otras cosas, por ejemplo, Selena, uh-huh, no hablaba español, pero lo cantaba muy bonito.
Sí, es cierto, fíjate. Es poco raro. Y créeme que en mi familia tenemos un primo por el lado de mi papá que él muy poquito hablaba el español, si acaso se puede decir que hablaba poquito. Y la mamá nada de inglés, pero se entendían.
Así es.
Y bueno, mira, fíjate, estoy buscando aquí ahorita en lo que estamos platicando, porque como te digo, a mí me gusta buscar las cosas y encontrar un poquito más contexto sobre el tema. Y lo que estoy encontrando aquí, Humberto, es algo muy interesante a lo que mencioné hace ratito. Los fieles que se arrodillan en oración y llaman a Dios. Pero sabes que hay algo en específico que acabo de ver a lo que es lo que no le agrada al diablo. Cuando llaman a Dios Padre. ¿Por qué crees tú que será eso? Por ejemplo, yo me arrodillo a orar, ¿verdad? Y a Dios, no solamente lo estoy llamando a Dios, y lo estoy llamando Padre mío. Lo cual inclusive el Padre Nuestro lo dice, está en la oración.
Bueno, porque muy simple, vamos a ponerlo en otra perspectiva. Uh-huh. Y no con esto quiero decir que el diablo en algún momento haya sido nuestro padre, porque nunca lo fue, pero vamos a ponerlo en esta perspectiva. tú tienes un hijo biológico, te separas de tu mujer, se casa con otro hombre, ese hombre es el padrastro y le da todo el amor del mundo a tu hijo, ¿cómo te sientes tú de que él le llame padre a su padrastro y no a ti?
Uf, creo que eso calara y bastante.
Al diablo él también le puede. ¿Por qué? Porque cuando tú le llamas a Dios padre, ya estás hablando con Dios en una relación íntima, personal. Señor, te pertenezco, soy tu hijo, tuyo.
Fíjate, y yo creo, ahorita que mencionas eso, yo creo que el diablo odia a Dios y se opone a él porque Dios es todo lo que el diablo no es.
No puede ser.
Yo creo que es más que nada un tipo de envidia.
Efectivamente, la envidia no es que yo quiera, no es que tú tengas algo, es que yo no lo tengo. Uh-huh. Exactamente, es la envidia.
Wow. Y fíjate que tan fácilmente podemos caer en las viles mentiras.
Y nos enreda bien fácil. Si nos dejamos ir. Estaba yo estudiando un poquito para ahora que nos vamos a empezar a preparar para el siguiente retiro. Siempre me gusta leer diferentes escrituras sobre la Biblia porque esto me inspira para el trabajo que vamos a realizar en el retiro. Y me topé con algo muy interesante. Uh-huh. Y pues como yo no le pongo mucha atención a los hermanos separados, no conozco sus doctrinas y sus ideologías, me topé con el Evangelio de la Prosperidad.
Ok.
El Evangelio de la Prosperidad es de uno de los pastores más famosos en los Estados Unidos, y aquí lo tenemos cerquita porque está en Houston, uh-huh. Joel Austin.
Oh, ya. Yeah. Uh-huh.
Y ese, ay, de veras que sí está bien deschavetado, porque sí, está bien deschavetado porque dice que Dios quiere que seamos felices, que no suframos y que seamos prósperos, meaning que seamos ricos. Uh-huh. Dije, caray, déjame buscar en mi Biblia dónde dice que es, dónde y en qué momento Dios dijo que quería que fuéramos felices, que no nos importara y nos alejáramos del sufrimiento y que quería que fuéramos ricos. Dije, déjame lo busco. Y le dije, todavía no encuentro. Ya me aventé todo el Nuevo Testamento y ahora voy a buscarle en el Antiguo Testamento y todavía no lo encuentro. Si alguien de los que nos está escuchando sabe dónde lo dice la Biblia, por favor, ilumínenme, por favor, porque no yo no lo encuentro. Yo no sé de dónde este señor sacó esas ideas.
Tal vez no existe, Humberto.
No sé. ¿Por qué? No. Es lo que estábamos hablando, de que el maligno se te mete en la cabeza, te mete ideas erróneas y te hace creer que vienen de Dios.
Por lo cual ese retiro que mencionas también, pues obviamente voy a ser parte del equipo. Va a ser el primer retiro que hago, Humberto, como parte del equipo en inglés.
Para mí va a ser el segundo retiro en inglés. Ya he hecho varios retiros en español, pero este va a ser mi segundo retiro en inglés.
A ver, vamos a ver cómo nos va. No vamos a planear cómo nos va. Va a salir como tiene que salir.
Como el Señor quiere que salga, va a salir.
Así es. Oye, hablando con el tema de lo que teme o lo que no le gusta el diablo. El diablo, el enemigo, el demonio... A un aspecto en sí, quiere que seamos débiles, ¿cierto? Quiere que seamos débiles. Débiles de fe, débiles de devoción. Vamos a decir esto. ¿Eres tú un hombre fuerte? ¿Por qué? Porque tienes un excelente trabajo, tienes dinero, tienes bienes, tienes todo.
Okay.
Por alguna razón u otra, lo pierdes.
Okay.
Pierdes dinero, pierdes trabajo, pierdes cosas, etc.
Estatus.
Sí, uh-huh. Correcto. Eras don Humberto, ahora eres fulano de tal. El diablo muchas veces nos hace pensar en la manera de que dijimos, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que Dios permitió que pasara todo esto? Pero creo que él lo que quiere es eso, ¿no? Que pensemos de esa manera. Eso ¿sí? nos debilita.
Eso nos debilita nuestra fe porque estamos renegando con Dios de lo que nos sucedió y le estamos echando la culpa. Además, ¿cómo permitiste que me pasara esto? Yo te pedí que me ayudaras y me dejaste solo.
Al contrario, me fue peor.
Me fue peor. Cuando más te pedí, me fue peor.
Y creo que lo que él, una de las cosas que más le cae gacho es cuando seguimos fuertes, pero en la fe. Perdimos todo, pero ¿sabes qué? Así es. Dios, por algo me hiciste que pasara por este estrago y voy a seguir tu plan.
Efectivamente, y fíjate, curioso que lo menciones, pero sí, a mí me acaba de suceder no hace mucho. Me acaba de suceder algo así cuando estaba yo en un lugar más alto, vamos a decir. Y pues sí, perdí muchas cosas. Perdí, como dices, dinero, estatus. Y todo eso pues te hace sentir en un momento de que, bueno, pues ¿qué pasó? Si estaba todo muy bien. Pero afortunadamente en ese momento mi fe ya estaba un poquito más fuerte que lo había estado anteriormente y nunca renegué de Dios. Le dije, ¿sabes qué, Padre? Yo te pedí que me ayudaras en esto y no sucedió porque yo sé que no era tu voluntad y la acepto. Porque yo sé que me vas a preparar para algo mejor, que sea tu voluntad. Tú me lo das, tú me lo quitas, alabado sea el Señor.
Se puede decir como, por ejemplo, vamos a decir como un ejemplo nada más. Algo pasó y vamos a decir, estoy batallando para pagar mi carro. Dios, ¿sabes qué? Ayúdame para pagar este carro. Tengo demasiados gastos. Ayúdame.
Y sopas, te lo quitan porque no lo pagaste. Ya no tienes el pago. Exacto. Ya te ayudó.
Bueno, yo no iba a ese extremo. Yo iba al extremo de que digas, vamos a decir, ¿sabes qué? Eso pediste. Y al siguiente día te vas a tu trabajo, regresas y te das cuenta que te robaron el carro.
Pues fíjate que las dos cosas me pasaron.
¿En serio?
Yo una vez le pedí al Señor, oye Señor, ayúdame porque ando bien ahorgado, échame la mano, que me den un aumento en el trabajo, que consiga algo que me paguen más para seguir pagando aquí estas cosas y esto y esto y esto y mi camioneta y todo y de repente pum, que me la roban. Dije, oye, ¿qué pasó, Señor? Si yo te pedí que me ayudaras, no que me la quitaras, pues me quitó el pago.
Fíjate.
Me quitó el pago y el seguro la pagó y con lo que sobró pude comprarme otra, no nueva, pero bien funcional. Me llevaba y me traía igual que la anterior y no tenía deuda.
¿Ves? ¿Cómo lo vamos a ver lo que nos pasa? ¿Lo vamos a ver en el aspecto que el chamuco allá abajo quiere para que nos confunda? ¿O en la verdad de lo que es? Estabas batallando, pediste que te ayudaran. Ahora ya no tienes ese pago.
Efectivamente, y ahora últimamente con la camioneta que traigo actualmente, también tenía la preocupación de que, bueno, si voy a cambiar de trabajo, pues voy a ganar menos y ¿cómo le voy a hacer? Me voy a quedar sin camioneta, no la voy a poder pagar pues, y me la van a quitar porque la necesito para ir a trabajar. Ahí ya no le pedí al Señor, oye, échame la mano para pagarle. Dije, Señor, lo pongo en tus manos. Tú decides cómo me vas a echar la mano. En ti confío. Me chocaron la camioneta y con lo que me pagó el seguro, la liquidé, la arreglé y la liquidé.
¿Ves?
Así que ahí la traigo. El Señor sabe cómo te ayuda, pero pues si lo hubiera visto, como estás diciendo en este momento, lo quiero ver de una forma negativa, pues, oye, te pedí que me ayudaras y me la chocaste. No, la mueles.
Entonces, eso es a lo que voy, que muchas de las veces nos confunden en el aspecto más fácil para nosotros de reaccionar a alguna situación en particular. Y eso es lo que nos aleja un poco más, que nos dejamos llevar por el mundo y sus vanidades, sus creencias. Y eso es lo que le va a alegrar a aquel chamuco ahí abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer siempre? Ver las cosas con claridad y ver las cosas como son.
Exactamente. Sí, y como estábamos mencionando, hemos trabajado en varios retiros y en estos retiros ha habido muchos hermanos que vienen y deciden después del retiro que quieren cambiar su vida y entregársela al Señor. Y he tenido varios que me han llamado y me dicen, oye, yo decidí cambiar, estoy haciendo las cosas bien, nunca en mi vida había hecho algo bien. Y si ahora me está yendo peor, ¿por qué? Pues se supone que Dios está conmigo. Le dije, porque Dios está contigo, está resistiendo, hermano. Uh-huh. Te está yendo peor, pero no es Dios. Era tu otro Dios, al enemigo con el que tú vivías, al que tú complacías. Pues sí, cuando estabas con él, pues no te hacía nada, pues era feliz. Dijo, no, este es mío. No necesito. Ahora que te alejaste de él, pues ahora sí te quiere cachetear para que te regreses. Uh-huh. Digo, tu debilidad te va a llevar de regreso con él. Pero si eres fuerte, digo, al final de la jornada el Señor tiene algo grande para ti.
Uh-huh. Y no es aquí en esta tierra.
Efectivamente.
Qué interesante es escuchar esto. Como te digo, son cosas que muchas veces no ni siquiera le ponemos atención. Son cosas que simplemente pasan desapercibidas. Y creo que hoy día, y sigo y regreso a lo mismo, el mundo no nos está ayudando a ver las cosas claramente.
No, no, definitivamente no. Y lo que te mencionaba de las teorías de estos protestantes que siguen a los del Evangelio de la Prosperidad, que dicen, no, Dios quiere que seas feliz. Si descansar los domingos, estar echado como res vieja viendo la televisión y no hacer nada te hace feliz, Dios te está bendiciendo, tú quédate ahí. No es cierto. Eso no es lo que quiere el Señor. Uh-huh. El Señor quiere, hey, es el día del Señor, tienes que levantarte, ir y darle gracias a Dios y tienes que cumplir con tus obligaciones con tu familia y cumplir con tus obligaciones con tus hijos y cumplir con tus obligaciones del trabajo. ¿Te cuesta trabajo? Pues sí, sí es difícil, no es fácil. ¿Qué vas a sufrir? De nuevo volvemos a la canción de José José, amar es sufrir, querer es gozar. Uh-huh. O sea, ¿quieres gozar o quieres sufrir? Amar a Dios, ay, va a haber sufrimiento, pero al final hay recompensa. Si tú no quieres el sufrimiento, tampoco esperes la recompensa.
Correcto. ¿Y qué podemos hacer, Humberto, para alejar al enemigo? En mi punto de vista, yo me gustaría decir que podemos tomar un poco de... ¿qué es la palabra? Podemos reflejarnos un poco en San Miguel, quien él fue el más poderoso en la lucha contra el demonio. Podemos reflejarnos un poco de él, pedir un poco de su sabiduría, porque pues obviamente, como lo hemos visto, él es el que fue quien peleó contra el demonio. Y aparte, hay que usar las armas que nos han dejado, por más feo que se oiga, las armas sacramentales que nos han dejado, usarlas y tomarlas en cuenta, que son para nosotros, para nuestra liberación.
Efectivamente, tenemos que tomar todo esto en cuenta, y la forma más eficaz de combatir al enemigo y hacer que se aleje es teniendo una fe firme, fuerte, grande, que sabemos que si nuestra fe es tan fuerte y tan grande como nosotros debemos de tenerla, podemos caminar sobre las aguas como Jesucristo lo hizo, porque Él se lo permitió a Pedro. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que le dijo cuando se unió? Por tu poca fe.
Por eso
tenemos que tener esa fe bien firme, bien fuerte. Tenemos que ser ese templo de Dios. Tenemos que tener a Dios con nosotros todo el tiempo. Tenemos que ser un ejemplo de vida. Tenemos que llevar a Dios en nuestra convicción. Tenemos que llevar a Dios en nuestras acciones. Tenemos que llevar a Dios en nuestros pensamientos. Pero por sobre todo esto, en nuestra oración.
Y creo que metafóricamente hablando, no literalmente, metafóricamente hablando, creo que Dios nos ha dado el poder suficiente a todos nosotros para poder caminar en el agua. Mas somos nosotros mismos que al no creer eso es por lo cual nos ahogamos.
Efectivamente, por eso nos hundimos, porque nos falta fe.
Correcto. ¿Algún comentario, algún pensamiento final antes de despedirnos?
Pues no, nada más quería despedirme deseándoles a todos la más grande de las bendiciones. Y recuerda, el enemigo está latente, está presente y puede estar sentado enseguida de ti, pero no puede contigo ni te puede tocar si tu fe está puesta en el Señor.
Exactamente, exactamente. Gracias. Y de antemano les comentamos la semana pasada y se los volvemos a recalcar. Vamos a estar eligiendo a una familia para ahora estos días festivos que vienen de Acción de Gracias, y les vamos a proveer la cena de Acción de Gracias. Vamos a hacerles la cena completa, su cena completa, ¿verdad? Con el pavo, el ham, el jamón, ¿verdad?
Así es.
Y todo lo que se usa adicionalmente. De hecho, lo único que quiero recalcar es el correo electrónico. De nuevo, les recordamos, es sebusca3clavos. Ok, el 3 es el número 3, ok. sebusca3clavos@gmail.com. Ok, y el canal de YouTube lo pueden buscar todo junto. Se busca RGB con la B de Víctor. Se busca RGB. Ok, para que así puedan ustedes elegir a alguien o nominar a alguna familia. Les pido por favor simplemente, en YouTube aún no nos cae nada, pero por correo electrónico.
Ya hemos recibido algunos correos electrónicos y queremos recibir muchos más, porque realmente queremos ayudar a estas personas que realmente lo necesitan.
Sí, solamente les pedimos que nos den un poquito de información en qué localidad se encuentran estas personas, si conocen cuántos miembros de familia son. Algo que nos ayude un poquito a establecer un número, ¿verdad? Pero de antemano, gracias. Les queremos dar a los que ya nos han mandado correos electrónicos. Muy importante, de nuevo, es sebusca3clavos@gmail.com.
Así es. Y con esto cerramos nuestro episodio del día de hoy. Y esperamos que todos sean bendecidos en esta semana.
Muy amable y gracias por estar con nosotros en La Fe Sin Filtro.
Y una docena de huevos.